Yo estoy firmemente convencido, sumamente convencido, que es lo que dice la Biblia acerca de Dios es verdad el día de hoy. Sea que sea lo que estemos viviendo, sea que sea lo que esté sucediendo, y sea lo que tú y yo pensemos, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y Él va a ser, seguir siendo el mismo por los siglos. Y al decir esto me refiero a que vemos una especie de historias cuando leemos la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, de un Dios muy, muy presente y un Dios como muy palpable y muy tangible. Y entonces vemos las historias de la Biblia y es como que wow, casi casi Dios se les aparecía a todos. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Será que Dios ha cambiado? Y la realidad es que la Biblia enseña que Dios sigue siendo el mismo ayer, Dios sigue siendo el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos. Lo que trato de decir con esto es que si tú viste en la Biblia un Dios que abría mares hace muchos años, es el mismo Dios que puede abrir un mar el día de hoy, es el mismo Dios que va a abrir mares en el futuro. Dios no cambia, las circunstancias cambian, la sociedad cambia, mi vida cambia, pero Dios no cambia. Y así como es verdad en su persona, yo creo que también es verdad en su manera de obrar, en su manera de actuar. Yo creo que Dios no es un Dios que anda improvisando a ver qué va pasando y Dios dice, oh wow, una pandemia, ¿qué vamos a hacer en medio de una pandemia? Oh, eso no lo veía venir, ¿verdad? O no creo que es un Dios que dice, bueno, pues es que antes la gente tenía más tiempo para mí, pero las redes sociales, se me hace que ya no voy a orar tanto porque hay redes sociales. Para nada, sí será que nosotros estamos en cosas, pero Dios sigue siendo lo mismo. Y sabes, yo quiero el día de hoy soltar así un mensaje que espero que pueda perforar a alguien. Si puede perforar a todos, que lo haga con todos, y esa es mi oración. Pero yo quiero decirte el día de hoy que estás en una temporada de vida muy especial. Estás en una etapa de vida muy, muy especial, y no me las doy de el viejo acá, el abuelo que viene a decirles, mijo, Dios quiere usarte. No es el caso, pero yo sí quiero decirte que a lo largo de mi vida yo escuché muchas veces esta idea de que Dios tiene un propósito, de que Dios quería usarme, y lo escuché tantas veces que eventualmente ya no tenía efecto en mí. Era como que, ah, sí, es lo que se dice. Es como cuando alguien dice, o sea, cuando alguien dice, Dios te bendiga, tú no dices, wow, gracias, a ti también, que gracias por desearme la bendición de Dios. No, es como, ah, Simón, igual, ¿no? O sea, que Dios te bendiga, ya no tiene efecto. Y cuando decimos, Dios tiene un propósito y Dios te quiere usar, siento que es lo mismo, ¿no? Es como que, ah, Simón, igual, ¿verdad? Chido, gracias por tus buenos deseos. Pero yo hubo un punto en mi vida en que algo sucedió, que eso, más allá de ser algo cotidiano o común, se volvió una convicción actual, se volvió una convicción latente en mi vida, entender como que un día dije, oh, se me hace que Dios tiene un propósito, y me imagino los cientos de predicadores que me lo habían dicho antes de que es neta, bro, tanto tiempo diciéndotelo hasta que te cae el 20. Pero yo quiero decirte esta gran verdad del día de hoy, y yo puedo ver en la Biblia y puedo verlo históricamente, que Dios es un Dios que trabaja, y fíjate bien la palabra, y este es el mensaje del día de hoy, con generaciones. Digan conmigo, generaciones. Voltea ahí con el que está a tu lado medio incómodo y dile, generaciones, y luego dile, no te incomodes. Generaciones. Y si tú prestas atención a la historia de la Biblia, tú vas a verlo, cómo hay una dinámica generacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Te lo voy a poner en nuestro contexto el día de hoy. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí vieron Cobra Kai? Los que no, por favor, pueden retirarse Cobra Kai es una serie de Netflix que está muy buena y lo que sea, pero realmente es un remake de una misma historia que fue para la generación pasada. ¿Cuántos de aquí vieron Creed? O sea, estoy perdiendo la fe en esta generación. O sea, nada más porque son de peleas nadie las ve, ¿verdad? O sea, pero si fuera así como de algo raro, Asterix, esas sí las vemos. Pero Creed, ¿qué es esa película? Es una historia de box para esta generación de una historia anterior para la generación anterior. Y como si cada generación tiene su historia, cada generación tiene su película, cada generación tiene como que su héroe, su campeón, su personaje principal, sus tendencias musicales, y es una y otra y otra y otra y otra vez. Pero esto no es algo actual y que los medios y que las redes, no, esto es algo de siempre. Y en estas dinámicas sociales de cosas que van pasando generacionalmente, Dios también interviene. Y voy a decirlo así: generación tras generación, Dios levanta a su campeón o a sus campeones, levanta a su gente. Y la Biblia, si tú lo ves desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, tú vas a ver esa palabra presente en la Biblia, y la palabra es esta: generaciones. Jesús dijo una y otra vez, hablaba acerca de generaciones, y Jesús dijo, de repente decía, ¿con qué voy a comparar esta generación, verdad? Y de repente decía, y va a venir una generación en la que se van a cumplir estas cosas. Y luego el apóstol Pablo decía, Dios ocultó tal cosa para antiguas generaciones, para manifestar esto en la presente generación. Y te das cuenta que en el lenguaje de la Biblia ellos estaban muy conscientes de que Dios estaba haciendo algo generacional. Ok, eso era algo muy presente. Y yo quiero traer esta idea el día de hoy, de que tú y yo podemos pensar, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Fíjate bien, en tu generación, no en la de tus papás, no en la de tus abuelos, en tu generación. Dios quiere hacer algo en tu generación. Fíjate bien, Hechos 13, capítulo 13, versículo 36, dice, este salmo no hace referencia a David, dice, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió y fue enterrado, etcétera, etcétera. Y cuando habla del rey David, el famoso rey David, el que cantaba las mañanitas, habla de él diciendo lo siguiente: David hizo la voluntad de Dios en su generación. Y es como que podemos hablar de otras personas, pero si voy a hablar de David, lo que vamos a destacar de David, no solo que cantaba las mañanitas, no solo que mató al gigante, que sirvió y que cumplió la voluntad de Dios en su generación. Entonces yo quiero traer esta idea, y quiero irme a una historia del Antiguo Testamento muy famosa que ya has escuchado y ya te sabes de memoria, pero quiero como que acentuar una idea en particular, y es la historia de Moisés. Es la historia famosísima de Moisés, las plagas de Egipto, etcétera, etcétera. Pero me quiero ir muy al principio. Una generación entera llegó a vivir a Egipto en bendición. Okay, la historia empezó con una bendición, una generación gozando de la prosperidad de una tierra de Egipto. Pero cambió una nueva generación, y esta nueva generación se levantó un faraón que no conocía a Dios ni a José. Y este faraón era un tirano, era un villano, era un dictador, era lo peor. Y este faraón decidió oprimir al pueblo de Dios, una nueva generación. Y yo quiero que te imagines el pueblo de Israel diciendo: mi abuelo disfrutaba Egipto, mi tatarabuelo era rico en Egipto, mis tíos gozaban de las bendiciones y la prosperidad de Egipto, pero nuestra generación vive oprimida en Egipto. Y te vas dando cuenta que generacionalmente vienen cambios. Y ellos, esta nueva generación, estaba sufriendo en Egipto. Ahora, ¿tú has visto la película? ¿Cuántos vieron la del Príncipe de Egipto? Tengo miedo. ¿Cuántos vieron la del Príncipe de Egipto? Si no la viste, levanta la mano como quiera. Todos levanten la mano. ¡Ah, qué padre que todos la vieron! Y en esta película, pues tú puedes ver que la idea es que eran esclavizados y eran golpeados como esclavos tal cual, ¿no? Y sí, pero no es tan sencillo, era más complejo aún. No solo había una dinámica en la que te golpeaban para que, pues porque eras esclavo y órale, un latigazo nada más. Había toda una dinámica social en esta generación. Porque sabes, aunque un esclavo pues es esclavo, en el tiempo de Egipto había esclavos y había esclavos, había diferencia en esclavos, había mejores esclavos que otros y había esclavos más privilegiados que otros y había peores que otros, aunque todos al final del día vivían una esclavitud. Y sabes que la Biblia, cuando habla de Egipto, lo hace a referencia también del mundo o el sistema en el que tú y yo vivimos el día de hoy. Sí, cuando hablamos del sistema caído, podemos decirle Egipto. ¿Y cuáles eran las cosas particulares de Egipto? ¿Qué era lo que destacaba Egipto? Ahí te va. No solo era que te esclavizaba. El asunto era, ¿a raíz de qué es que tú eras esclavo? O sea, ¿cuál era la dinámica social? Y te voy a decir cuál era. Es que ellos te oprimían para que tú produjeras algo. Y la capacidad que tú tenías de producir era lo que te daba identidad, era lo que te daba valor, era lo que te daba importancia en la sociedad, era lo que te convertía en un ser humano esclavo. Pero al final del día tenías la capacidad de producir algo, entonces eras valioso porque producías algo. Y tú lo lees así, y si lo piensas a detalle, no es muy diferente a nuestra generación y el día de hoy. Es lo mismo, es lo mismo. Y llegas a la prepa, llegas a la carrera, y uno piensa que es cosa de jóvenes, pero la realidad es que te vas a dar cuenta que para cada generación es lo mismo. Es cuánto produces, cuánto tienes, a quiénes conoces, y eso te va a dar identidad, te va a dar valor, y de eso depende tu posición en nuestra sociedad. Y te vas a dar cuenta que hay una presión terrible en esta generación que realmente ha sido incrementada por las redes sociales. ¿Por qué? Por las redes sociales. Y no estoy satanizando las redes sociales, pero por alguna razón hay gente que piensa que las redes sociales son verdad. Sí, hay gente que piensa que son verdad todavía. Sí, hay veces que ves algo y todavía por alguna razón seguimos pensando que es real, ¿verdad? Ves la vida de tu compa, el que está en las vacaciones, y es como, ay, ¿por qué ellos son tan felices y yo no? ¿Verdad? Ves los Insta Stories de tu amiga que se la pasa en fiestas, como que tiene un chorro de amigas y yo aquí, ¿verdad? Y entonces estamos, mira, te lo voy a decir de una vez por todas. Ninguna, absolutamente ninguna red social en la historia de la vida, y jamás va a suceder, es real. Ninguna, aunque sea Be Real, Ser Real. Yo la bajé y puro cuento, ¿sabes? O sea, puro cuento, hasta yo, ¿verdad? Tomaba mis fotos y las tomaba 3-4 veces. Y era como que, chin, solo tengo 2 minutos. O sea, me angustiaba más que Instagram, que tiene filtros. Entonces, ¿me explico? No es verdad. Te voy a decir algo bien duro. Ni siquiera las redes sociales de las iglesias son reales. Sí, ninguna iglesia sube su foto con la reunión que nadie fue. Es como, bro, saca una foto de otra reunión que vino todos, ¿verdad? Y el ángulo, y que se vea la mano levantada, y que no se vean las sillas vacías, y que no se vea la basura ahí en el piso. Tú nunca vas a ver unas fotos en una red social de una iglesia en la que el sonido estaba fallando, la bocina se les quemó, ¿verdad? O sea, tú vas a ver, ninguna es real, ninguna, ¿ok? Ninguna. Y los que suben su devocional, mira. Sí. O sea, les voy a pasar algunas cuentas, por ejemplo. No se crean. O sea, en realidad, sí me explico, en realidad, pero por alguna razón, sí seguimos. O sea, a mí me impresiona todavía estas preguntas. ¿Y cuántos seguidores tiene? ¿Qué importa cuántos seguidores tiene? ¿Qué importa la fregada? O sea, sí, y tiene palomita azul. ¿Y luego qué? O sea, ¿qué tiene que tenga palomita? Pero son dinámicas sociales que vienen muy arraigadas a la dinámica de Egipto. Eres lo que produces. Y si tienes la capacidad de producir muchos seguidores, muchos likes, mucho lo que tú quieras, mandes o digas, entonces eres alguien. Y hay una sed y un deseo ahorita de perseguir simplemente sentirte famoso. O sea, yo no puedo creer la cantidad de presión que hay sobre esta generación, porque antes para ser famoso, o sea, para nuestros abuelos, ser famoso era como que subir una cima imposible de subir. Ahorita es tan accesible para todos que todos están queriendo escalar esa misma montaña, porque no sé, tenemos la necesidad de tener influencia, de tener... pero al final de todo es la razón de que si tú la tienes, entonces eres alguien. Entonces... no sé, tienes éxito, entonces. Y luego, por si no fuera por si no fuera peor esto, está la siguiente generación, los de arriba, los más grandes, que están acomplejados por los de la generación más joven, porque dicen, pues mugres morros, ahí suben pura babosada bailando, pero son millonarios, bro. O sea, ya tienen casas y carros y departamentos y compran tres, viven en uno y rentan dos. Y yo acá trabajando todos los días de mi vida y no tengo ni para pagar la gasolina. Y entonces está generando una presión terrible. Y es el sistema de Egipto, eres lo que produces, o sea, eres la cantidad de amigos o followers o dinero o influencia o lo que tú mandes, likes, no sé, eres lo que produces. Y ese es el sistema esclavizante de Egipto, porque es como que, y a mí me llegan estos DMs de Instagram de que, hey, en inglés, ¿no? Y ya lo abro porque es un desconocido, una desconocida, y lo tenemos un proyecto en el que hacemos crecer tu cuenta a 20 mil seguidores con solo $300 y nosotros nos encargamos. Y dice que, bro, o sea, ¿quién te dijo que me interesa crecer eso? Dame $300 y yo te doy like a ti, ¿ok? Pero te das cuenta que hasta es un negocio, o sea, hay gente que está pagando dinero simplemente para tener una palomita azul. Y es una, o sea, es un tema. Y sabes que si tú lees los estudios te vas a dar cuenta que nuevas generaciones sufren depresión y sufren unas dinámicas emocionales terribles, y todo a raíz de que sí están creyendo que es verdad lo que está sucediendo en las plataformas, que no tienen nada de verdad, absolutamente nada de verdad. Pero es el sistema de Egipto, eres lo que produces. Y sabes que yo estoy hablando con personas y me doy cuenta, y esto, así se ve reflejado. Y esta es la palabra opresión. Opresión viene de la misma palabra de presión. Y hay gente presionada y que siente que no está teniendo éxito y que no está logrando nada y que no son nadie. ¿Por qué? Pues no sé, yo siento que todos están logrando y yo me siento fracasado. Y es una mentira, pero es la mentira de Egipto. Es una presión que se ejerce sobre una generación. Pero fíjate bien, Faraón hizo esto sobre el pueblo de Dios principalmente porque vio que era un pueblo poderoso. O sea, no se dio cuenta después, se dio cuenta antes. Y como de primera mano dijo, estos cuates están bien matones, vamos a oprimirlos, vamos a engañarlos, vamos a hacerlos pensar que son esclavos, vamos a hacerlos sentir que no son nadie, vamos a hacerlos sentir que no han alcanzado el éxito, que son una basura, y que empiecen a competir entre ellos por ser el mejor esclavecito de nuestro sistema mental. Y el pueblo mordió el anzuelo. Y se mordió el anzuelo y cayeron en la dinámica. Tanto así que cuando salieron de Egipto, aunque eran libres físicamente, seguían siendo esclavos internamente. Y Dios les estaba dando promesas y Dios les estaba dando cosas. Y ellos decían, pero yo soy un chapulín, o sea, yo soy nada, o sea, yo no tengo acceso a eso. ¿Qué en la vida te está diciendo que no tienes acceso? No tienes cadenas, no tienes verdugos, no tienes esclavitud, no tienes nada. Pero es que todo estaba sucediendo, la esclavitud de ellos no solo era física, era mental, era en su corazón. Egipto ganó en ese tiempo. Y te vas a dar cuenta que, fíjate bien, la Biblia dice que hubo toda una generación que no pudo entrar a las promesas de Dios porque eran esclavos mentales, porque eran esclavos en su corazón. Dios hablaba verdad sobre ellos, Dios hablaba promesas sobre ellos, Dios tenía victorias delante de ellos, y ellos no tenían la capacidad de recibirlas porque ellos estaban todavía oprimidos por el sistema de Egipto. ¿Y sabes qué? A mí algo que me llama la atención es que toda una generación se perdió, o toda una generación se perdió la promesa de Dios. Y yo leo esas historias y digo, pobres cuates, ¿verdad? Pobres de ellos. Pero a la vez teme mi corazón y digo, yo no quiero ser de esos. Si Dios tiene algo para mí, yo lo quiero. Si Dios quiere hacer algo en mi generación, yo lo quiero ver. Y no quiero un día que pasen los años y que Dios, lleguemos a la presencia de Dios y Dios diga, no hombre, tenía algo para tu generación, pero estaban todos bien brutos, acomplejados, porque no tenían muchos likes ni palomitas azules. Imagínate, o sea, ay, sí es cierto, no tenía. O sea, ¿sí me explico? Yo no estoy dispuesto a perder todo lo que Dios tiene para nosotros por burradas de esas, porque todavía se las doy a los de Egipto, porque ellos sí les pegaban de verdad. A nosotros no. Y yo no sé tú, yo no me quiero perder nada de lo que Dios tiene para nosotros. Y en medio de esto, en medio de este meollo de Egipto, en medio del problema, fíjate lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Y quiero leerte algo muy interesante. Y este es el punto de este mensaje. Este es el taladro que quiero usar, o sea, que Dios pueda usar. Éxodo 2, versículo 23. Y fíjate bien, dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda. Y fíjate bien lo que dice la Biblia. Y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ojo, generaciones anteriores. Y dice, versículo 25, y miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Esto está súper loco. Porque está sucediendo todo esto en Egipto. Un pueblo está siendo oprimido, un pueblo está siendo esclavizado. Y Dios, ellos claman, levantan y dice gimiendo. ¿Sabes qué es gemir? Es un grito sin palabras. Cuando una mujer da luz, gime. Sí, o sea, no es como, ay, en este momento estoy dando a luz. No, eso no dice una mujer dando a luz, ¿okay? O sea, una mujer gime, grita, no se puede pronunciar con palabras. Gracias, doctor, qué amable por este proceso de dar la luz. Claro que no. Y dice que el pueblo gemía de dolor por su esclavitud. Y me encanta porque dice que Dios escuchó sus gemidos. Pero fíjate bien, escuchó sus gemidos y dice aquí, termina diciendo, supo que ya había llegado el momento de actuar. Entonces, ¿esto qué nos habla de momentos? De tiempos. Cada generación tiene un tiempo. Hay momentos. Cuando habla la Biblia en Efesios de la llegada de Jesucristo, ¿cuándo crees que fue el criterio en que Jesús llegó? ¿Tú crees que Dios estaba en el cielo y luego, pues cuándo sería bueno que llegara el Mesías? Pues no sé. ¿Cómo andas, Jesús? ¿Bien? Y pues se me hace que ya, bueno, sí, dale. Efesios no dice que es algo improvisado. No dice que es algo así como que pues ya me aburrí, deja voy y los visito un rato. Dice, y cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios. Entonces Dios tiene tiempos especiales para cada generación. Y Jesús le dijo un lugar en el Nuevo Testamento que se llama Corazín. Les dijo, ay de ti, Corazín, si supieras el tiempo y el que te está visitando, si supieras, pero no entendieron el tiempo en el que estaban, ni quién era el que estaba obrando entre ellos. Y luego Jesús les dijo, les va a ir a ustedes peor que a Sodoma y a Gomorra por brutos, porque estuve en medio de ustedes y no entendieron nada. Y yo leo estos versículos y a mí me hace entender algo. Dios quiere usar generaciones y Dios tiene tiempos especiales para estas generaciones. Y cuando hablamos de tiempo, yo no quiero presionarte, pero sí quiero decirte que el cielo tiene un reloj. Y el cielo tiene un reloj que está avanzando, y a veces estamos muy cómodos y a veces dejamos pasar mucho tiempo, pero la realidad es que hay un cronómetro que está avanzando y que no se detiene. Y esto sí, aunque no debe estresarme, sirve de ponerme activo y atento, a decir, hey, el cielo tiene un reloj, en el cielo no están sentados en una nube tocando un arpa comiendo queso Filadelfia. O sea, el cielo tiene un reloj, y desde el cielo aquí dice que Dios miró y estaba viendo que ya era el tiempo. Dios estaba viendo su reloj y dijo, este es el tiempo. Este es el tiempo para la generación de Israel que está en Egipto siendo esclavizada. Hay un tiempo y acaba de llegar el tiempo. ¿Y qué sucede cuando sucede este tiempo? Fíjate bien, la zarza prendida esta que ya conoces, que no la voy a leer porque ya te la sabes. Moisés anda bien campante en un desierto y ve una zarza ardiente y tiene un encuentro con Dios, y Dios habla con Moisés. Y fíjate lo que le dice, porque tú y yo ya lo entendemos, y oh, quítate la sandalia, y es bien romántico, como que, oh, wow, el momento sagrado. Pero quiero que veas lo que le dice realmente Dios a Moisés. Éxodo 3, versículo 7. Y fíjate bien, versículo 7 dice: el Señor le dijo a Moisés: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Tenemos un Dios que ve. Gloria a Dios por eso. Y luego dice: y he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Tenemos un Dios que escucha, que ve y que escucha. Y luego fíjate bien: y estoy al tanto de sus sufrimientos. Y tenemos un Dios que está al tanto. Yo no sé si has sufrido, yo no sé si estás sufriendo, yo no sé si has pasado por sufrimiento, pero tienes un Dios que ve, que escucha y que está al pendiente de tú y mi sufrimiento. No es un Dios lejano, no es un Dios ajeno. Y sabes que no solo tú y mi sufrimiento, es un Dios que no está ajeno al sufrimiento del mundo, de tu generación, de tus amigos, de tu familia. Y luego dice, versículo 8, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra en donde fluyen la leche y la miel, la tierra en donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, amorreos, fereceos, jebuseos, etc. Versículo 9: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Y yo quiero que te imagines, porque tú ya te sabes la historia, pero imagínate que no te la sabes. Imagínate que eres Moisés y estás viendo tu generación y dices, no, eres bien fatalista, ¿no? Porque ves las noticias y dices, no, está bien duro todo, está bien difícil, no. Híjole, y la economía está bien mal, y los bancos están desplomando, COVID, no, esto y el otro, y es terrible, carnal, o sea. Y eres bien fatalista, y de repente, pum, Dios se te aparece y te dice, hey, yo estoy escuchando el sufrimiento del pueblo. Wow, qué bueno es Dios. Y luego te dice, y yo estoy viendo el sufrimiento que vive la humanidad por el sistema de Egipto. Wow, y estoy al tanto. Wow, Dios, qué lindo, o sea, qué bueno es Dios. Y he escuchado el clamor y he decidido actuar. ¡Wow! Dios va a hacer algo aparte. Y luego le dice a Moisés: y he descendido para rescatarlos. ¿Cuántos saben que eso sería una oración contestada? O sea, es la oración que todos esperamos que se conteste. Dios, haz algo. Haz algo. Y Dios se la está contestando a Moisés: ya vi, ya oí, estoy al pendiente. Estoy descendiendo y me voy a involucrar para sacar todo este asunto. Y me imagino a Moisés: pues qué padre, Dios, que te vaya súper bien, Señor. Dale con todo. Échate con todo a Faraón, Señor. Ahí nos avisas cómo te fue. Pues igual y yo espero en ti, ¿verdad? Esperar en ti y todo, y cantamos de esperar en Dios y hashtag cosas buenas suceden para los que esperan en Dios y amén. Y me imagino a Moisés así como que wow, bro. O sea, bro, Dios lo va a hacer, o sea, Dios va a hacer todo, Dios va a liberar a toda una generación. Y me imagino a todos de que amén, tan, 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 yo sé que tú. Y es como que yes, 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 yes. Bueno, Dios, ahí nos avisas, va. O sea, échale, Señor, con todo. Igual ahí nos vamos a ir enterando, no sé. A lo mejor alguien va a subir algunos posts de que hey, hoy no me esclavizaron. Y como que vamos a empezar a ver algo que se va a hacer viral. La pregunta es cómo lo va a hacer, ¿no? Es como que, ay, pues qué padre, Dios lo hará, ¿no? Y mucho de lo que se habla en la iglesia y en worship y es como que Él lo hará y Dios lo va a hacer, etcétera. La pregunta es cómo. ¿Lo va a hacer? Sí lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Y me imagino a Moisés escuchando a Dios. He descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra donde estás. Y me imagino a Moisés con una lágrima. Amén. Amén, Señor. Gracias. En mi vida ha sido bueno. Y luego versículo 10. Moisés, ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto, mi pueblo de Israel. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Y me encanta. Porque fíjate, ahora ve tú. Versículo 11, pero Moisés protestó: achis, pues ¿quién soy yo para presentarme delante de Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Protestó. Voy a hacer todo esto, y Dios, sí, lo voy a hacer. Llegó el momento, llegó el tiempo, se va a contestar, amén. Vas, levántese y échale con todo. A ver, espérame, Señor, ¿cómo? Pero es que yo sí me quiero casar, o sea, también tengo una juventud, ¿verdad? O sea, sí está bien que quieras obrar, pero pues, o sea. Y entonces te das cuenta que Dios quiere usar a alguien, y cuando ese alguien lo escucha, reniega y no sale así en las películas, ¿verdad? De que sale Moisés como que amén, Señor, sí, tu siervo. Pero la realidad es que aquí dice la Biblia que como que Moisés vio la respuesta y luego vio que él era el medio y dijo: a la torre, ¿por qué yo? Y reniega, y te vas a dar cuenta que hay aquí un proceso. Fíjate bien, le dice yo estaré contigo y esta es la señal de que para ti, que yo soy quien te envío. Cuando hayas sacado a Egipto, adorarán en el monte. O sea, Dios le dice: no, bro, yo estoy contigo. Te vas a dar cuenta cuando todo se logre. O sea, después. En unos años te vas a dar cuenta que estoy contigo. Y dice la Biblia, versículo 13: pero Moisés volvió a protestar. O sea, así como que me voy a dar cuenta después. Si voy a los israelitas y me dice que el Dios de sus antepasados me ha enviado, y ellos me preguntan cuál es el nombre de ese Dios, entonces ¿qué les responderé? Y Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy el que envió a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás, etcétera, etcétera. Y ese es el punto del mensaje del día de hoy. Y hay una frase que decía John Wesley que me gusta mucho, y dice esto: el hombre sin Dios no puede, Dios sin el hombre no quiere. Porque para llevar a cabo sus planes, Dios siempre usa instrumentos de carne y hueso. Por supuesto, estaría padrísimo que bajaran los ángeles con espadas y se echaran a todos. Señor, échate a todos los malos. Ahora, gracias que no lo ha hecho, porque pues yo creo que me hubieran llevado de encuentro en esa categoría. Pero te vas a dar cuenta que para cumplir sus propósitos y sus promesas, Dios usa a gente. Entonces, igual y tú y yo estamos orando: sí, Señor, salva a todos mis amigos de la universidad. Sí, Señor, salva a toda mi familia. Sí, Señor, levanta a mi generación. Y Dios dice: ok, Ok, Ezra, he descendido para rescatar. Ok, Emiliano, he escuchado las oraciones. Ok, Josías, he visto la opresión. Ok, y voy a responder. Es como que, dale, Señor. Ahora ve. Pero yo no he ido al Instituto Bíblico. Y sabes algo bien interesante. Aquí uno de los asuntos que sucede es que Moisés le dice a Dios que es tartamudo. Es que yo no puedo hablar bien. Pero Hebreos nos dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras. Entonces yo digo, o era poderoso en palabras o era tartamudo. Yo creo que le dio la tartamudez cuando le dijeron la chamba que le tocaba. Yo creo que Moisés dice, ¿qué tal, Señor? Aquí estoy delante de tu presencia. Y luego vas, y ahí le entró, ¿verdad? Porque le entró, cantinfleó, si saben quién es Cantinflas. Yo quiero decirte esto. Yo sí creo, soy un firme creyente de que Dios tiene un tiempo para cada generación con un propósito específico. Y yo quiero que pienses que tú estás en una generación con un propósito. O sea, tú naciste ahorita y no hace 30 años por una razón. Y estás en Monterrey y estás donde estás por una razón. Y qué padre que quieres ver a Dios usar ahí. La pregunta es, ¿a quién va a usar? Qué padre que se apareciera Jesús y le predicara a todos, pues sería muy fácil. Pero hasta eso, Jesús dice, aunque me les apareciera, no van a... O sea, no funciona así. Y hay una pregunta que tú vas a ver a lo largo de la Biblia. Y quiero que veas cómo es Dios. Porque tú vas a ver que Dios decide hacer algo con la humanidad. Una humanidad oprimida y corrompida y sufriente. Y de repente Dios ve la maldad. Dios ve la gente corrompida, Dios ve la gente oprimida y dice, voy a hacer algo. Oye, Noé, mande, Señor, quiero hacer algo. Aquí estoy. Está súper raro, Noé, no te saques de onda, pero hay que hacer un barco. Va, hacemos un barco, Señor. Sí, pero en la tierra. Ok. Y luego lo pasamos al... No, ahí lo vas a dejar porque va a caer agua del cielo. Ok, nunca ha caído agua del cielo. Tú confía en mí, Noé, quiero hacer algo. Construye un arca. Y luego yo quiero que te imagines a Noé y la gente viéndolo así, que este bruto que está haciendo, que se le metió en la cabeza. Pero él estuvo disponible. Y dice la Biblia que él fue un pregonero de justicia. No es que el arca no cabía mucha gente, es que nadie se metió, porque él fue un pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir? Que Noé le gritaba a la gente, viene algo que nunca hemos visto, va a caer lluvia del cielo, es nuevo, yo sé, y nadie lo escuchó. Pero Noé salvó a la humanidad, básicamente, obviamente Dios, pero a través de Noé. Y te vas a dar cuenta que después Dios dice, tengo un plan para una gran nación. Y le habla a un personaje y le dice, hey, salte de donde vives porque no va a funcionar que estés viviendo ahí. Y este personaje dice, no, está muy padre donde vivo, están muy padres mis tradiciones, Ur de los Caldeos está bien chido, gracias por todo, Dios, pero la verdad estoy bien. Y Dios dice, ok, voy a hablarle a tu hijo, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham dice, ok, y se va. Y te vas a dar cuenta que cada generación que Dios quiere hacer algo, levanta a alguien. Quiero liberar a Egipto y entonces es Moisés. Y luego ahora quiero introducirlos a la tierra prometida. Josué levanta la mano. Y luego sí, empieza a avanzar y lo necesito hablarle a mi pueblo porque andan medio descarriados. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Samuel, el profeta. Oigo una voz, aquí estoy. Y Samuel le habla a una generación. Y después de Samuel se levanta el rey Saúl, que salió un papanatas, no sirvió para nada, porque el cuate se dejaba llevar por los likes y por los followers y por todas esas cosas del sistema de Egipto. Y él estaba así que diciéndole a Samuel: Samuel, ya sé que desobedecí a Dios, pero no me vas a quedar en ridículo en frente de la gente. Para mí es bien importante lo que piensen de mí, mi reputación, porque soy muy importante. Y Dios dijo: este cuate no me sirve para nada, voy a agarrar a un pastorcillo. Y tenemos lo que leímos al principio, a un hombre que sirvió a su generación haciendo la voluntad de Dios. Y después tenemos a un Salomón. Y te vas a dar cuenta vez tras vez, vas a leerlo todo en el libro de Jueces. Y el pueblo hizo lo malo delante de Dios y les estaba yendo bien mal. Y de repente Dios decidió rescatarlos y pum, se levanta un juez. Se levanta un campeón, se levanta un hombre, se levanta una mujer, una Débora, se levantan personas en las, y tú vas a ver una y otra y otra y otra, y te puedes ir así todo el Antiguo Testamento. Quiero hablarle a mi pueblo, y de repente, pum, un encuentro de Isaías, pum, me encontré con el Señor. ¿Y qué le dice el Señor a Isaías? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice: aquí estoy, envíame a mí. Y Isaías responde al llamado y es usado como, de hecho, es de los profetas más importantes, porque es de los que más habla de Jesús del Antiguo Testamento. Y vez tras vez, tras vez, tras vez, vas a ver que cada vez, y luego el pueblo está totalmente con otro gobierno corrompido, totalmente corrupto por una vieja loca y un rey pasivo, sonso ahí, Jezabel, y su esposo pasivo bodoque, que no hace nada y no sirve para nada. Y Dios dice: voy a levantar a mi pueblo y voy a levantar. ¿Y qué hace? Entonces llega Elías, y Elías se tiene que parar, y te vas a dar cuenta que cada vez que Dios quiere liberar a una generación, levanta unas personas. No lo hace así por ósmosis, levanta personas. Y llega Jesús en el cumplimiento del tiempo establecido por Dios. Y tú dirías: él, literal, o sea, en todo el sentido de la palabra, él contra el mundo y ya ganó. Jesús lo dijo: hey, yo he vencido al mundo. Yo ya ve, o sea, literal, es como que las 10 plagas de Egipto y todo el drama de Éxodo, Jesús es de que no, bro. O sea, yo con mi poder le hago así, y Egipto y Faraón y Asiria y todos los imperios del mundo quedan fulminados por mi poder. Jesús contra el mundo, literal. Y como quiera, Jesús invita a 12. Que Jesús no podía solo, por supuesto que podía solo, pero él siempre involucra a otras personas de carne y hueso para ser parte de sus planes. Y Jesús se va y dice: hey, ustedes 12, bueno, 11, porque uno se nos salió de la película. Ustedes 11, síganle. Vayan por más, enseñen a más, empoderen a más. Pero Señor, y como Moisés, pero ¿cómo le? Mi espíritu va a estar con ustedes y Él les va a decir qué decir. Él los va a enseñar, Él los va a empoderar, Él los va a respaldar para que ustedes continúen esta historia. 12 hombres que Jesús usó. Y siguen pasando los años, y yo quiero decirte: Dios quiere hacer algo en tu generación. Y Él ha descendido y ha decidido rescatarla de toda esta cosa de Egipto. Pero quiero que sepas que la invitación está sobre la mesa, y Dios no lo va a hacer por arte de magia. Dios va a usar jóvenes que sirven a su generación. Y no sé si lo sientes, pero es algo en el corazón en el que dices: híjole, es que esta invitación de Dios me va a arruinar, la verdad está horrible. Pero siento que soy yo, siento que soy yo. Y yo quiero invitarte a entrarle. Sabes que cuando yo entendí esto, siento que temblé un poquito como Moisés, porque es como: Dios, pues usa al pastor, ¿ve? Pues él ya está en eso. Pues sí, pero es otra generación. La pregunta es tu generación. Y cuando yo entendí esto en mi propia vida, te voy a decir cómo sucedió un ejemplo. Estábamos un día en un restaurante, unos tacos, unos amigos y yo, y entonces había un incendio en un cerro en la noche, pero lo vimos que iba iniciando, ¿no? Entonces un amigo me dice, ahora, no me juzgues, era un tiempo cuando los celulares no era tan fácil, ¿verdad? O sea, ahorita es como que cualquier cosa, en su momento era como que carnal, no tengo saldo, ¿verdad? Y es como que no había así de que internet por wifi, no, o sea, era el telefonito de antes. No me quiero ir muy viejo, pero no era tan fácil en ese tiempo. No tenía cámaras ni tenía color el celular, tenía un color verde. Y yo vi el incendio y mi amigo me dijo, ¿y si le marcas a los bomberos? Y no era como que, déjame hago Google Chrome para ver exactamente el número de los bomberos. No, carnal, o sea, no tiene internet el celular. Entonces, yo veo el incendio y un amigo me dice, ¿y si marcas? Y le digo, supongo que alguien más va a marcar. Que pues sí, alguien tiene que marcar eventualmente, ok. Y luego estábamos comiendo y había una dinámica de que, ¿y si todos están pensando lo mismo? Como que, no, alguien más va a marcar, y nunca nadie marca porque todos están pensando que alguien más lo va a hacer. Y para mí ese ejemplo vibra mucho en mi corazón pensando de que si Dios va a usar, Dios va a levantar una generación y pensar que, y dar por hecho que Dios va a levantar a una generación y nada que cada quien está pensando que si Dios va a levantar unos chavos bien poderosos, si Dios va a levantar unas chavas bien poderosas, si Dios va a levantar a otros que se preparen y que teología y que evangelicen y que oren por enfermos, y estamos pensando que Dios va a levantar gente y que si el día de mañana todos estamos pensando que es de alguien más ese llamado y al final nadie lo abraza porque estamos pensando que es de otro. Pero yo quiero decirte el día de hoy, el llamado está sobre la mesa. Y si tú vas a ver una y otra vez en la Biblia, es que todos estos personajes que Dios levantó como campeones y como campeonas eran X. Porque lo extraordinario de la invitación no está en el que la acepta, sino en el que la hace. Y dice la Biblia, Elías, por ejemplo, un cuate que hizo caer fuego del cielo, dice, era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. O sea, era un tipo común y corriente lleno de errores. La diferencia de él es que tú dices, él oró. La diferencia es que él respondió y habló al cielo. Él respondió al llamado. Entonces, no es si sabes, no sabes, si eres el bueno, no eres el bueno, si tienes muchas cualidades, no tienes muchas cualidades, simplemente es si vamos a responder al extraordinario llamado que Dios pone sobre la mesa para servir a nuestra generación. Yo he soñado. Y es un sueño guajiro y quizá no sé si sea muy humilde o muy orgulloso, pero yo me conmuevo con la idea de llegar un día a la presencia de Dios. Y pues ver a Cristo y luego como que quedar tan impresionado que caiga al piso ahí en el cielo de oro, ¿no? Así, ¡pah! Como 1000 años de eternidad llorando porque acabo de ver a Jesús, ¿no? Y luego levantarme y volverlo a ver y luego, ¡oh! Y otros 1000 años de eternidad y que no me repongo, es que está increíble. Y luego en una de esas como que ya a lo mejor ya logro así como que mantenerme de pie. Y mi sueño es ver la gloria de Dios. Y de repente sentir una palmada en el hombro y voltear y ver a 20, 30, 100 personas que me digan, carnal, gracias por predicarme en la tierra. Estoy aquí porque Dios te usó y ahora podemos ver lo mismo juntos. Qué bueno que me hablaste, qué bueno que te incomodaste, qué bueno que saliste de tu zona de confort, qué bueno que te preparaste y que fuiste ese cuate intenso porque ahora juntos podemos ver la misma gloria. Ese es mi sueño. Y en otras palabras, siendo muy bíblico, es servir a mi generación extendiendo el mensaje de Jesucristo. Te lo voy a poner así: no es justo que tu generación esté oprimida bajo el poder de Egipto y sobre todo sabiendo que tú y yo podemos escapar de Egipto teniendo la respuesta. Así que yo quiero invitarte a ser de esos que sí respondieron a Dios. ¿Qué implica? No sé. Sí, va a implicar salir de la zona de confort, sí. Va a implicar mucha preparación, sí. Va a implicar pasar vergüenzas, claro que sí. Va a implicar mortificar la carne, por supuesto que va a implicar. Va a implicar que te va a arruinar la vida, sí. Pero si lo mires en una vara a la luz de lo eterno, vale toda la pena. Vale toda la pena. toda la pena. Y sabes, yo hasta la fecha, yo veo amigos míos que se apartaron del Señor. Y se carga mi corazón, porque digo, chin, ya estabas en el barco, ahora hay que ir otra vez por ti. Y veo otros que todavía no llegan al Señor y es constantemente, o sea, yo quiero decir algo y lo voy a decir bien fuerte. A mí me puede un poquito que ahorita el llamado de Dios es ser el nuevo worship leader que tiene un álbum. Me puede mucho. Porque eso es la verdad, o sea, eso es ser artista y eso es ser músico. Y qué bueno que nos guste la música. Pero el llamado a Dios, o sea, ha habido otros músicos que han llenado estadios al por mayor y como quiera sigue estando Egipto oprimiendo a la gente. Qué padre que nos guste la música y grabemos discos y grabemos videos, está bien, no pasa nada, o sea, está muy bien. Pero ese no es el llamado de Dios. O sea... Ve y haz discípulos a todas las naciones predicando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú compón canciones y grábalas. Pero todos los demás, o sea, no, pues el llamado es el mismo para todos. Y qué padre que hagamos todo lo demás. Pero ahorita creo que es muy parte de la cultura. A mí, ¿sabes? No sé cuántos leyeron y escucharon del avivamiento este reciente de Asbury. Yo no juzgo para nada ese movimiento. Yo no estuve ahí y yo no sé qué Dios hizo ahí. Entonces, ajeno a lo que sucedió ahí, a mí lo que me preocupaba es que todas las demás iglesias replicaran un movimiento, fíjate bien, no del Espíritu Santo, un movimiento musical. Es que cantaron 6 días seguidos en Woodstock también. Woodstock fue un concierto que duró muchos días y todos cantaron sin parar y se drogaban y tenían orgías ahí sin parar. Y no necesariamente estaba haciendo cambiar la vida de nadie y Dios tampoco estaba ahí. A mí me preocupaba que ese movimiento de Asbury, sin juzgar el movimiento, se interpretara como los demás, de que entonces necesitamos cantar mucho para replicar un avivamiento. Cuando fíjate bien, el avivamiento no es cantar o no cantar, no es grabar o no grabar. El avivamiento es que gente va saliendo de Egipto para tener vida. Avivamiento. Entonces sí, hagamos canciones, no me malinterpretes, hagamos música, hagamos todo eso. Pero ese no es el llamado específicamente de Dios. El llamado es ir y meternos y sacar a gente de la esclavitud de Egipto. Avivamiento va a ser cuando en la iglesia el anuncio no sea: hey, sacamos nuestro álbum y ya tiene 3,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Gloria a Dios por eso. Y si puede ser de bendición. Pero avivamiento va a ser cuando digamos: no manches, había 30 matrimonios que estaban por divorciarse y encontraron a Jesucristo en este lugar y ya han sido restaurados. Teníamos 15 jóvenes en depresión que estaban luchando si quitarse la vida o no, y ahora están sanos y están completos y están plenos por el poder del Evangelio. Esas noticias sí son. Porque estamos hablando de gente que está saliendo de Egipto. Eso es avivamiento. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Yo te puedo decir que de los encuentros más especiales que yo he tenido con Dios, ha sido cuando escucho a alguien que está haciendo esto. No cuando alguien está cantando, haciendo un concierto. O sea, he tenido la oportunidad de conocer a gente famosa, cristiana, y artistas y músicos, y está muy padre y es muy bonito y lo que sea. Pero una vez que escuché a un pastor que está dando su vida, o sea, conozco un pastor que en cuanto empezó la guerra en Ucrania tomó un vuelo y se fue allá. No puso "pray for Ucrania", fue a Ucrania. Y el cuate subía su Facebook Live acá, que vato, estamos abajo de los escombros aquí, pero estoy rescatando unos niños. Escuchas eso y dices: a la torre. O sea, hasta te da pena darle like, porque dices: me siento bien miserable dándole like, como que yo ahí incómodo. Ay, qué padre. Y el cuate, o sea, si me explico, él no oró por Ucrania, él fue a Ucrania. y sube videos. Llevamos no sé cuántos niños, estamos sacándolos, estamos cuidándolos, porque también en esas situaciones de guerra se presta para mucho tráfico y explotación de menores. Yo los estoy cuidando, yo vine aquí para cuidar niños de los depredadores que están en medio de esta situación. Es un cuate que en cuanto hay una calamidad en el mundo, se ha ido, estuvo en Haití con un terremoto que hubo hace unos años, pum, tomó un vuelo y se fue a Haití. Y ese pastor, yo lo estoy escuchando y está contando todo lo que ha hecho respondiendo al evangelio. Y te dice: no, pues sí he vivido algunas cosas, tiene la cara medio rara, así como desfigurada. Y un día explicó por qué, y yo estaba así quebrado. Dice: es que fui por unos niños que estaban en unos barrios muy bajos y yo los empecé a enseñar en el evangelio. Y llegaron y me dispararon en la cara, se me desprendió la quijada. Si no había nadie, me subí a un carro y me fui manejando al hospital. Y ya me arreglaron y pues regresé. Seguí evangelizando. Entonces me cargaron, me llevaron, me subieron a un no sé qué piso y me tiraron desde un segundo o tercer piso. Pero Dios me mantuvo con vida. Entonces ahí sigo. Y ese cuate sigue insistiendo ahí. Entonces yo estoy escuchando a este cuate. No tiene un álbum, no tiene un video, no tiene un DVD, no ha llenado un estadio. Pero digo, este cuate es un Moisés, o sea, este sí es un Moisés, un David, un Elías, un Abraham. Si me explico, o sea, el cuate está. Y yo escucho gente que está tomando estas decisiones, y no te estoy tratando de decir que lo hagas o no lo hagas, Dios te va a hablar lo que tengas que hacer, pero que no nos dejemos llevar por la misma dinámica de Egipto, de lo que brilla, que realmente veamos a la gente que está sufriendo. Te voy a decir otra. Hace unos días que estuvimos en el hospital con nuestra chiquilla, y te lo voy a sembrar en el corazón. Llegó, yo estaba ahí en el hospital, Aria estaba ahí bien en cama, estábamos viendo la tele y llega una señora. Y yo pensé que me iba a cobrar algo, que era algo ahí de los de administración. Me dijo: soy de pastoral. Y yo: ¿cómo que de pastoral? Me dice: sí, vengo a acompañarlos si necesitan una oración o necesitan palabras de ánimo. Y le dije: ah, bueno. Me dice: ¿tienes alguna religión? Y le digo: somos pastores. Ah, bueno. No, hombre, pues casi como que pues ustedes también, ¿no? Y le dije: pues la realidad no. Le dije: porque soy pastor, pero soy humano. Y estamos pasando una tormenta. Me dijo: pues nosotros somos católicos, pero al final estamos hablando de Jesús. Y yo: gracias. Y pues ánimo, y Dios tiene el control. Y yo, siendo consolado por ella. Y luego le digo: oye, discúlpame que te pregunte. Digo: pero ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Y dice: pues yo empecé a venir a este hospital y les dije: hey, ¿creen que pueda darles palabras de ánimo a los enfermos y a la gente que está perdiendo un familiar? Y el hospital dijo: va. Y ella empezó a ir sola a orar por. Y dice: y es bien impresionante, porque abres una puerta y está la alegría de que un bebé está naciendo, y abres otra puerta y está la tristeza de que alguien está partiendo. Dice: y yo empecé a meterme en todas las puertas, pues tratando de hablar de Dios y la esperanza, etcétera. Dice: fue tanto el impacto que tuvo para el hospital, que llevo 18 años ahora ya trabajando como un departamento oficial dentro del hospital. Dice: y viene gente conmigo y yo los entreno y los capacito para hacer esto. Yo la vi y de verdad estaba quebrado, humillado, y que uy, y yo soy el de la sana doctrina y la teología, y esta mujer está siendo pero una héroe, pero nadie la conoce. Y yo empiezo a ver estas cosas y digo: seguimos distraídos con las lucecitas, cuando no nos hemos dado cuenta que hay gente que está bajo un yugo de opresión y esclavitud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sabes la bendición que fue para mí todo este proceso que tuvimos con Aria, tener una doctora, una pediatra cristiana que nos acompañó en el proceso, no solo en lo médico, sino también abrazando a mi esposa. Y sabes que tú crees que ella tuvo un día así de que, ay, pues voy a ser de bendición para Wallo y para Andrea. No, ella tomó años y años y años de estudio, de preparación. Tú sabes, los que estudian medicina se matan en eso, y llegó a la especialidad. Pero no sabes, para mí, el milagro que esta persona fue para mí. Dios hizo un milagro en mi vida a través de una mujer que se preparó, que se dedicó, que se desveló, que tuvo exámenes, que tuvo esto, que gastó dinero, etcétera. Porque ella no solo llevó su compromiso a un buen deseo, sino que se entregó en esto. Sí, ¿qué vamos a hacer? Y yo no estoy diciendo que tienes que ser doctor tampoco, ni solo estoy dando ideas prácticas de cómo gente realmente ve la necesidad y decide meterse en cosas que quizá no brillan en las redes sociales, pero que de verdad están cambiando vidas. Así que, ¿por qué no oras conmigo? Y yo quiero nada más dejarte esto en el corazón y que pienses esto: Dios quiere usarte para tu generación. Y yo no quiero ser como esos egipcios que se la perdieron por andar con otras cosas. Así que, Señor, oramos y te damos gracias porque tú quieres obrar en nuestra generación. Te quiero invitar a que ores por 5 amigos que se te vengan ahorita a la mente en este momento, que tú sabes que la están pasando mal. Quizá tienen anorexia, quizá tienen depresión, quizá tienen ataques de pánico, quizá están teniendo problemas de que sus papás se están divorciando, quizá tienen algunos problemas con su identidad, yo no sé, pero piensa en 5 amigos y empieza a orar ahora mismo por ellos y dile: Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por estas personas, pidiéndote que nos ayudes, Señor, a ser este Moisés, a ser este Elías, a ser este David, a ser este Abraham, Señor, a ser este Jacob, Señor, a ser este Eliseo, a ser este Isaías, a ser este Juan el Bautista, a ser este Juan, este Pedro, este Santiago, este apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a ser estas personas que dicen: sí, aquí está mi vida, sí, aquí está mi corazón, sí, aquí está mi disponibilidad, Señor, para que me uses, porque tú quieres rescatar a esta generación. Pido que me uses, Señor, como la respuesta en carne y hueso, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí están mis manos, tuyo soy, Señor. Vamos a cantar esto como una declaración de fe. Decimos: pues tú eres.